Bienvenida y bienvenido. Estamos en Radio FAPA, somos escuela. Hola Maite, ¿qué tal? La semana pasada te echamos en falta.
Bueno, buenas tardes a todos y bueno, estamos al final de la etapa del curso y hay que estar un poco más pendientes
pues,
de los chavales, sí.
Pues vamos a por este programa en el que hay que estar pendiente de muchas cosas, no solo de los chavales, sino también de los centros educativos. Ahora iremos presentando. Bueno, pues aunque no es todavía la sección del tema de la semana, vamos a saludar a Fernando, Fernando Mordones, que es de muchas cosas, desde su APA, desde la Asociación de Vecinos y desde hoy estás como representante de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad de Madrid, desde la FRAM, estás implicado al 100% en el tema educativo, así que Fernando, gracias por venir y bienvenido.
Bueno, Juan, antes de nada, gracias a vosotros, ¿no?, por darnos voz a tanto a la FRAM, a la Comisión de Educación, como a los vecinos de Monte Carmelo, de Fuencarral, que somos vecinos de aquí, de vosotros, de Hortaleza, y que nada, que encantado de estar aquí.
Pues te veo con buen color y a la par con una garganta que está de haber cogido algún megáfono de estos.
Efectivamente, ayer me engancharon a un micrófono y no me soltaron. Así que estuve toda la marcha, que os contaré un poquito cómo fue. Y nada, muy bien, muy divertido, muy, muy reivindicativo, pero al final tiene todas sus consecuencias.
Sí, efectivamente. Pero bueno, los que no pudimos ir nos quedamos con muchísimas ganas y vamos a entrar en ese tema progresivamente, pero a mí me gustaría, como siempre, saludar a las radios comunitarias y a las APAs de toda la Comunidad de Madrid. Así que con Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Onda Polígono. Estos son las radios que conforman la Unión de Radios Comunitarias, la URCM. Así que, nada, un saludo muy especial. ¿Y ha saltado ya la música de las informaciones, Maite?
Perfecto.
Entonces, ¿vamos con ellas?
Empezamos.
Vamos a subir un poquito, concentración, a ver qué noticias nos han caído. Pues nos vamos en primer lugar al martes 24 de mayo. Hemos recibido de la plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez la comunicación sobre la entrega de premios del séptimo concurso literario de relato corto El Tajo, mi río.
El pasado jueves 19 de mayo la plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez hizo entrega de los premios del séptimo concurso literario de relato corto El Tajo, mi río, en el Salón de Actos del Centro Cultural Isabel de Farnesio. En el acto estuvieron presentes la Plataforma por el Tajo y Olga Lucas, viuda de José Luis San Pedro, el cual actuó también en ese acto Marcel Fibe. En esta edición han participado 740 trabajos, principalmente de Aranjuez, claro, pero también de otras localidades de la Comunidad de Madrid, de la cercana Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Principado de Asturias, Galicia y también Chile, Colombia y México.
Bueno, nos llegó una nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid el miércoles 25, exigiendo a la dirección del Área Territorial Sur la paralización de la fusión de dos IES en Leganés.
Este sindicato ha reclamado por escrito a Manuel Bautista Monjón, director de la DAD Madrid Sur, que detenga los planes de fusión de los IES Pedro Duque y Gabriel García Márquez de Leganés. Para Comisiones Obreras, el argumento de la optimización de recursos solo esconde un recorte más a la educación pública que afectará tanto a profesorado como a alumnado.
Este mismo miércoles, y también del mismo sindicato, nos llegaba otra nota de prensa exigiendo la creación de un instituto en Arganzuela.
Desde hace varios años, Comisiones Obreras ha solicitado la construcción de un nuevo instituto en Arganzuela. Los datos de escolarización en centros públicos del distrito arrojan datos contundentes. Un alto porcentaje de las familias opta por la educación pública. Comisiones Obreras sigue considerando que la apertura de un nuevo instituto en este distrito es imprescindible. De no ser así, más de 140 alumnos quedarán excluidos de la educación pública en esta zona al finalizar la primaria.
Nueva nota de prensa que nos llegó el viernes 27 de mayo desmintiendo las declaraciones del Partido Popular sobre la fusión de los institutos de Leganés.
Según el sindicato, fue en esos términos en los que el director de la DASUR, don Manuel Bautista Monjón, se lo manifestó al sindicato en la reunión que mantuvieron el pasado 14 de marzo en dependencias de la DASUR.
Y otro tema que saltó ese mismo viernes 27 fue, estaba relacionado con esa sanción al exdirector del IES Ciudad de Jaén en el caso de la menor que sufrió acoso escolar y después se suicidó.
Sí, el sindicato Comisiones Obreras seguirá la vía judicial para defender la honorabilidad y profesional del exdirector del IES Ciudad de Jaén. Comisiones considera que el expediente disciplinario incoado al exdirector del instituto por el caso de acoso a una menor y su posterior desenlace no se ajusta a la realidad de los hechos. Al exdirector se le atribuyen dos faltas graves tipificadas en el reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado.
Bueno, pues a principios de esta misma semana, otra nota de prensa de Comisiones denunciaba el ahogo económico de los centros educativos públicos en la Comunidad de Madrid.
Comisiones Obreras ha remitido al consejero de Educación un escrito denunciando la situación que viven los centros educativos públicos en la Comunidad de Madrid. En el escrito se aportan datos sobre la evolución de los presupuestos en la Comunidad de Madrid dedicado a gastos de funcionamiento, así como denuncias de falta de transparencia y de la situación de los centros en este mes de mayo.
Esta situación a final de mayo yo creo que hay que explicarla, porque viene en la nota de prensa, es un poquito más extenso de lo habitual, pero yo creo que es importante explicarlo.
Desde hace varios años, los centros no reciben dinero hasta casi final de curso. De hecho, este año, estamos a finales de mayo, no han recibido ni un euro correspondientes a 2016. Si bien el artículo 8 establece el límite para el abono del 60% del presupuesto antes de la finalización del primer semestre, parece harto difícil que los centros puedan funcionar sin percibir ni una parte del dinero hasta dicha fecha, sobre todo si tenemos en cuenta, por añadidura, lo expuesto en el apartado anterior. La situación es acuciante, llegando a ser de quiebra técnica en algunos centros, y es bastante usual tener que devolver recibos de gastos corrientes de suministros, luz, agua, y encontrarse a punto de que tales suministros sean cortados. Esta situación afecta a colegios públicos, institutos y centros de educación especial, centros que imparten distintas enseñanzas artísticas y a equipos de orientación educativa y psicopedagógica.
La verdad es que es una situación vergonzosa. Parece que después el Ministerio, la Consejería ha dicho que no, que tenían pues una cantidad de dinero bastante amplia de saldo medio, pero no cuadran los números con lo que es el presupuesto de todo el año. Así que a esa respuesta, otro desmentido. Pero nos vamos ya a las convocatorias. Y empezamos por el martes 31 de mayo.
Presentación de la campaña Diálogo por la Educación, por una nueva ley, comprometida, democrática, estable. La charla es de Pedro Uruñuela. ¿Por qué diálogo social y no pacto de despachos? Voces por el diálogo. Habrá una ronda de intervenciones de ciudadanos, colectivos y plataformas asistentes. El lugar es el Ateneo de Madrid, en la calle del Prado 21. Organiza la educación que nos une, lo podéis ver en ONG.
Bueno, ahora vamos a la recopilación que semanalmente hace la web de la María Verde. El lunes 30 comenzaba con una concentración, ¿no?
La concentración para exigir soluciones dignas de escolarización en Valdemoro, a las 18 horas frente a la Consejería de Educación.
Este mismo día había asamblea de la plataforma.
A las 5:30 en la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas.
Pasamos al martes 31, tercera asamblea ILP Escolarización Inclusiva.
A las 18 horas en Rompe el Círculo de Móstoles.
Y también este mismo martes, presentación de la campaña Diálogo por la Educación que hemos antes ya pues reseñado.
Recordamos, a las 7 en el Ateneo de Madrid.
Y el viernes, día 3.
Acto sobre bilingüismo. Organiza la Asamblea Marea Verde de Madrid. El lugar y la hora ya lo concretaremos.
Y bueno, el domingo 5 también hay más... algo que tiene que ver con nuestro invitado.
Tenemos la marcha ciclista, queremos un instituto en Arganzuela a partir de las 11, desde la calle Párroco Eusebio Cuenca 40 hasta el Paseo de Yeserías 43 en Madrid.
Perdona, Fernando, por lo que he dicho, de que tiene relación por lo de la bici. Tengo la impresión de que eres aficionado a la bici.
Bueno, un poquito sí, pero sí quería comentar una de la información que acaba de dar Maite, que el acto del día 3 de junio de bilingüismo va a ser en Plaza Peñuelas número 3. Uh-huh. También estoy por ahí yo participando. Ajá, con María Verde aquí en Madrid. Y en principio el acto tiene inicio sobre las 5:30 de la tarde. Es un acto sobre bilingüismo que llevamos ya semanas trabajando. Uh-huh. Y estamos a la espera del local y justamente esta semana pasada lo cerramos.
Estupendo, pues aclarado. Estupendo tenerte aquí, además, con noticias de primera mano. Pues vamos a pasar de sección, después de las informaciones y convocatorias, pasamos a algo más relajado. Pues estamos en Música Maestra, es una sección, Fernando, en la que buscamos siempre pues que el tema musical tenga relación con la educación, a veces ninguna, otras veces sí, canciones de colegio, tal, pero he buscado, a ver, algo que uniera bicicleta, por la marcha de ayer,
sí,
con el tema educación. Y mira por dónde, que me he encontrado con que hay una... un tema que va a ser el bombazo del verano, la canción del verano.
Bueno.
Se titula La bicicleta, de Carlos Vives y de Shakira. Parece que el objetivo es básicamente conseguir con este éxito, yo lo he interpretado así, que se cree unas escuelas en zonas donde los niños viven en situaciones de gran pobreza, incluso hay mortandad infantil por falta de alimentación y demás, de modo que, bueno, pues el tema es muy, muy de verano, muy alegre, pero detrás parece que este contenido, esta intención va a ser más que, pues no sé, plausible, ¿verdad?
Perfecto.
Vamos a escuchar a Carlos Vives y a Shakira, La bicicleta.
Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti.
Okay.
desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si hace que algún día le muestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a mi pique tú le muestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona.
Personalidad. Ser natural es lo que mantiene la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Y es que la vida pasa y se nos va.
Estamos ya en Toma la Palabra. Fernando, vamos a darte nuevamente la bienvenida para quien se incorpore en este momento al programa. Y estamos con Fernando Mardones Monte, que es miembro del colegio, recuérdame el nombre del colegio de
Monte Carmelo.
De Monte Carmelo.
El Infanta Leonor.
Infanta Leonor. Uh-huh. No lo he anotado y no me acuerdo, vaya.
Sin problema.
Estás también en la Asociación Vecinal, uh-huh, y en la Comisión de Educación de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, en la FRAM.
Así es.
Y en más sitios, porque acabamos de descubrir que también estás siguiendo muy de cerca todo lo que es el trabajo de la Marea Verde.
Efectivamente, también como FRAM también saltamos también hacia la Marea Verde, también desde la plataforma educativa que me toca, que es la de Fuencarral El Pardo, desde la coordinadora Pueblo Público de Fuencarral, que desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo a todos los compas de la coordinadora, que también somos presencia también activa dentro de Marea Verde.
Pues os tenemos que dar las gracias en este espacio porque, primero, vuestras recopilaciones de informaciones y de convocatorias nos hacen buena parte de la labor. Y bueno, pues tenemos una sección después de sobre la FAPA, sobre convocatorias de la FAPA, pero estas otras generales son fundamentales también para este espacio. Así que muchísimas gracias al trabajo de la María Verde.
Nada, pues también a vosotros.
Y bueno, pues...
Buenas tardes, Fernando.
Hola, Maite, buenas
Encantada
tardes.
Encantada de conocerte.
Igualmente.
Pues, Maite, ¿has podido ver qué ha pasado con la marcha, la segunda marcha en bicicleta por la educación pública? No sé, ¿no?
He visto que yo esperaba mucha más participación y bueno, pues no ha habido mucha. El fútbol lo colapsa todo, entonces, bueno...
Sí, bueno, efectivamente, bueno, ayer tuvimos una convocatoria importante a nivel Madrid ciudad, a nivel Madrid región, y bueno, yo creo que los participantes, las familias, los vecinos, las vecinas que ayer estuvieron acompañando esta marcha, bueno, yo creo que salvamos los muebles, yo creo que se pudieron salvar, era un día complicado. complicado. Era un día después de un partido que movilizaba toda la ciudad de Madrid. Era también un día...
Las fiestas de Hortaleza, fueron un problema.
Fiestas en las tablas también, que era uno de nuestros baluartes para la marcha. Pero bueno, yo creo que al final se sumaron municipios que siempre traen mucho color y traen mucho ruido a las concentraciones, como puede ser Paracuellos del Jarama, uh-huh. También nuestros vecinos también aquí en Madrid de Villaverde, Vallecas, que dieron
porque
color.
Porque eran dos marchas que confluían hasta Cibeles en bicicleta.
Efectivamente, eran dos marchas, era igual que el pasado año, vio que funcionó y se volvió a intentar. Una marcha norte que partía desde el barrio de Las Tablas, en Fuencarral el Pardo, que nos recogía a los de Monte Carmelo, cruzábamos el antiguo pueblo de Fuencarral, uh-huh. Pasábamos por la zona de Plaza Castilla, Tetuán, todo Prado Murillo, y ya bajábamos por cuatro caminos hacia Paseo del Prado, hacia Castellana, para ya dirigirnos a Cibeles, que fue donde empezaba o donde confluíamos todos los vecinos, todas las vecinas, todas las familias, confluíamos para subir a Sol todos juntos.
Si me permites la broma, una marcha bastante más fácil las del norte que las del sur, ¿no?
Bueno, sí.
La nuestra era cuesta abajo,
tenemos algunas cuestas ahí en Fuencarral, pero yo sobre todo quiero felicitar a los chavales, a los pequeños y a las pequeñas, que había niños de primaria, niños muy pequeñitos que hicieron el trayecto perfectamente. Uh-huh. Eso también
he visto alguna fotografía, la verdad es que me quedé con muchísimas ganas. Y de la parte sur venían desde el punto de partida, era también Villaverde.
Sí, era Villaverde, el punto sur era Villaverde, y subían con todas las reivindicaciones que ellos traen que son generales en Madrid, pero que ellos tienen las suyas también. Traían a su gente, comandadas por personas de la Comisión de Educación de la FRAM. Aquí quiero dar también un abrazo a Fer, compañero de Villaverde, que fue el que también llevó todo, nos puso el sonido, nos puso toda la presencia allí en la Puerta del Sol, y igual. Lo que ocurre que es que la marcha ciclista de Villaverde, por el recorrido, llegaba directamente a Sol. No, a Villaverde, de Villaverde a Cibeles iban los vecinos que iban andando.
Ajá, o en transporte público. Era el punto de partida para subir andando.
Eso es. Subíamos andando, allí cumplimos todos, todas las entidades, todas las AMPAs, las asociaciones de vecinos, y subimos junto con las bicis y caminando, subimos hasta la Puerta del Sol, donde se hizo una concentración y la lectura de un manifiesto, y se dio voz también allí a las AMPAs y las asociaciones de vecinos que estuvieron ahí presentes.
Estupendo, la verdad es que una jornada de domingo, también con esas nubes que amenazaron un poquito. Y cayó alguna gotita que otra, pero que no impidió desde luego que esa reivindicación saliera a las calles a decirle a Madrid muchas cosas. Vamos a ver qué son las cosas, cuáles son esas cosas que fuisteis diciendo. En primer lugar, ibais cargados de argumentos, ¿no?
Efectivamente, nosotros somos una entidad, una plataforma, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que tenemos unos canales de comunicación muy activos con nuestros asociados, se puede decir. Nosotros llevamos ya, esta era nuestra segunda marcha, en concreto es por la construcción de centros públicos educativos y contra el cierre de líneas, centros, grupos y ciclos, en este caso de FP. Nosotros llevamos ya muchas semanas, muchos meses, adelantándonos al proceso de escolarización aquí en la Comunidad de Madrid, recibiendo un llamamiento de muchos vecinos y muchas vecinas por los problemas que ellos creían que se iban a presentar por falta principalmente de plazas y de infraestructuras públicas. Nosotros, nuestra principal arma, nuestra principal bandera es esa, son las infraestructuras públicas. Es lo que estamos trabajando desde la Comisión de Educación de la FRAM hace ya bastantes años, y es lo que sacamos a la calle. Hay otras entidades, otros sindicatos, partidos políticos, plataformas que sacan otro tipo de vías o dentro del abanico de demanda educativa, pero la nuestra es por la que se nos reconoce, es el de infraestructuras. Entonces, desde la Comisión de Educación de la FRAM dijimos que se podía trabajar sobre un espacio, una herramienta que consiguiera recopilar toda la información que las asociaciones nos estaban trasladando. De ahí empezamos a trabajar en un formulario web muy sencillito, lo que quisimos hacer muy, 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 muy ágil para que las asociaciones no tuvieran que enrollarse o meter mucha información, sino ir al grano con datos objetivos. Y pues lo conseguimos, tuvimos una respuesta importante por parte de asociaciones de vecinos. En Madrid capital nos dieron respuesta 18 distritos, que fue importante, y luego de la región fue un poco menos importante, digamos, la respuesta, pero lo que hicimos fue recopilarla de lo que nos llegaba aisladamente.
Y... Pero claro, ha sido un proceso muy rápido en el tiempo para lo que es este tipo de trabajo, porque empezasteis a final de marzo.
Efectivamente.
Y en la primera semana de mayo ya cerrasteis para poder analizar un poco, claro, lo que llegaba, ¿no?
Nosotros dimos unos plazos, dimos unos tiempos. Ya te digo, Juan, que la idea era agilizar ese formulario para que la respuesta fuera eso, fuera ágil, fuera rápida y fuera sobre todo concisa. Queríamos tener datos concisos, no queríamos una valoración, una estimación, que sí quedábamos algún tipo de campo para que las asociaciones se puedan explayar más, pero pedíamos datos concretos. Y luego también aquí es importante el trabajo que han hecho, que también lo quiero reconocer, desde el equipo de prensa, de comunicación de la FRAM, donde está, bueno, Óscar, donde ha hecho un trabajo enorme de recopilación de información y luego de la agrupación en este informe que la semana pasada presentamos.
Sí, efectivamente, lo tengo abierto. Es mapeo de carencias en equipamientos educativos de infantil, primaria y secundaria en la Comunidad de Madrid, mayo 2016. Uh-huh. Fresquito, recién hecho o calentito, ¿no?
Efectivamente.
Mejor dicho. Pues vamos a conocerlo, pero hay un dato que me parece que es muy importante. Si no he interpretado mal, parece que este trabajo surge a partir de la convocatoria de la escolarización del curso 2016-2017, que empezaron a preguntaros y a consultar con la FRAM y con las asociaciones de vecinos, y entonces visteis la necesidad de saber, bueno, a ver qué es lo que hay de realidad, ¿no?
Bueno, no es así tampoco. Bueno,
no, es así. Era mi interpretación, por eso quería preguntarte.
Es así, bueno, hay un trabajo muy fuerte, muy profundo dentro de la Comisión de Educación de la FRAM. La Junta Directiva de la FRAM a nosotros nos da plena libertad en nuestras acciones, en nuestras movilizaciones, en nuestros apoyos. Ahí nunca hemos tenido ningún tipo de problema. Y nosotros siempre solemos barajar la opción de apoyar diferentes convocatorias durante el curso escolar, que nos vienen de sindicatos, de partidos, de plataformas, etcétera, que nosotros apoyamos, solemos apoyar siempre que sea enfocada en la defensa de la educación pública. Uh-huh. Y este año, pues, la agenda nos tenía un poquitín comidos. Las elecciones de final de pasado año, una serie de actos, coordinar algunas acciones, pues se nos estaban complicando, que de hecho teníamos una prevista para diciembre, que se nos complicó y no pudimos llevar a cabo.
Claro, porque llegó el periodo electoral y ya era considerado, pues, no se puede, claro, publicar, no se puede salir a las calles.
Y luego también, pues, la movilización se dirige hacia otros, digamos, hacia otros campos, ¿no? Entonces nosotros, pues, esperamos, tuvimos otra serie de movilizaciones a principio de este año y finalmente, ya con el tiempo, digamos, encima, pues acordamos en la comisión de una manera colegiada llevar a cabo esta segunda marcha, digamos, siguiendo la que dejamos el pasado año en marzo, que funcionó tan bien.
Muy bien, pues entonces, aclarado este punto, que fue una interpretación errónea mía.
No, o sea, fue bien dirigida, pero que había más.
Sí, bueno, la verdad es que de trabajos, ¿no? Porque tú tienes también tu jornada laboral,
claro.
Tu vida familiar.
Efectivamente.
Y comisiones, claro, de esto, de lo otro, plataformas,
efectivamente.
Asociaciones de vecinos, en fin.
Bueno, solo faltan alguna, ¿eh? Alguna de las jornadas que tengo de estas, alguna falto porque es que no llego.
¿Y qué te dicen en casa?
Pues en casa me dicen que tengo la maleta ahí en un rincón esperándome.
La verdad es que al final también es una manera de educar con el ejemplo. Y no sé, ¿cuántos hijos tienes?
Bueno, yo tengo familia numerosa, tengo cuatro chavales. Ah. Tengo dos mellizos de 7 años, una niña de 10 y luego el mayor mío tiene 12 años. Uh-huh. Eso es lo que tengo en casa.
Pues tienes ahí pues todo un mundo de futuros,
sí,
bueno,
sí,
de,
sí,
presente,
sí.
De presente, bueno, de que están aprendiendo.
Les tengo un poco cansados, ¿eh? Cuando les digo de ir a alguna cosa de estas, ya me miran con, papá, por favor, déjame.
Sí, bueno, pero ahí ha quedado, se ha sembrado, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a ir poco a poco conociendo ese informe. ¿Te parece, Maite?
Sí, Fernando, cuéntanos qué es lo más importante. A ver, que a mí tanto recorte y tanta crisis, pues veo que hay zonas que necesitan institutos, sobre todo las zonas nuevas de urbanización, que siempre se piensa, lo primero, vender casas y lo último, escolarizar.
Efectivamente.
Lo primero, el centro comercial y lo último, un instituto y un colegio. Hay zonas, eso para mí es muy importante. Luego están quitando aulas de FP en un sitio, ponen en otro y recortes por todos los sitios. Esto, concrétanos bueno, más, bueno, Fernando,
pues,
por favor.
Pues ibas muy bien encaminada, es lo que estamos nosotros denunciando. Nosotros, esta recogida de información que hemos trasladado a las asociaciones de vecinos que ellos nos han ofrecido, pues lo que ofrece, era como ayer comentábamos con otros medios de comunicación, son datos objetivos, que es lo que está pasando realmente en la Comunidad de Madrid en relación con las infraestructuras y con la falta de ellas. Vamos también más allá. También ampliamos, digamos, nuestras reclamaciones sobre la falta, o bueno, mejor dicho, sobre el cierre de aulas, de grupos, de niveles, de ciclos, y luego también ampliamos, vamos también un poco más allá sobre temas de mantenimiento y de limpieza de los centros. El informe intenta recoger todo eso, intentamos de una manera exhaustiva pero tampoco abrumadora debemos centralizar toda esa información en ese informe. El informe está estructurado en dos bloques, se puede decir. Un primer bloque que hace referencia a Madrid ciudad, donde vamos por cada uno de los distritos, digamos, recogiendo cada una de las carencias, necesidades y problemáticas que las mismas plataformas, AMPAs, etcétera, nos están trasladando, ¿no? Y tenemos de todo. Tenemos ausencia de por ejemplo, de centros de secundaria, de centros de primaria, de escuelas infantiles. Las escuelas infantiles es algo que siempre se ha tenido, pero ahora se suman también colegios y los institutos. Y luego también, ¿qué genera todo ello? Pues también la masificación de los centros existentes, ¿no? Que es el gran problema que tenemos, pues como por ejemplo en Vallecas, por ejemplo, tenemos algunos centros masificados. En el propio Fuencarral también tenemos el, por ejemplo, el PAU de las Tablas, también con cuatro colegios públicos, sin instituto, con centros masificados. Pues es un tema que se repite. Y luego es verdad que ayuda mucho el tema de que sea un espacio, un barrio joven, con familias entre los 30 y 40 años, con chavales jóvenes, donde, como tú bien decías, se satisface inicialmente la oferta privada o concertada y la pública no aparece. La pública no aparece, que es lo que nosotros nos estamos dirigiendo a la consejería para decirle. No puede ser que un barrio como Las Tablas, con 40.000 habitantes, no tenga un instituto de secundaria público y tenga unos cuantos de la escuela concertada y privada. Igual que me ocurre en mi barrio, que es Monte Carmelo, con cerca de 20,000 habitantes, pero bueno, esto se extiende al ensanche de Vallecas, se extiende a Villaverde, se extiende a Carabanchel, se extiende a municipios de la provincia, como Leganés, que antes habéis comentado la situación sí. que tiene Leganés tan complicada. O sea, que no estamos solos, sino que somos muchos los vecinos y vecinas de Madrid que estamos afectados por esa situación.
Yo creo que todas las asociaciones de las AMPAs y todos los padres debíamos seguir pidiendo que la educación pública sea prioritaria, que los fondos no se deriven a colegios católicos o privados y que ese dinero público pues derive a colegios públicos. Esa es nuestra petición en estas en todas las concentraciones que hacemos, ¿verdad?
Efectivamente, nosotros bueno, las personas que estamos metidos en esta marea verde, no solamente en la marea verde de Madrid, sino en la marea verde en defensa de la educación pública, decimos que la privada, nosotros no entramos contra la privada, ¿no? La educación privada, pues que esté ahí, no tenemos ningún problema, pero no puedes favorecer a una educación privada sobre la educación pública cuando tú tienes la obligación de primero satisfacer la demanda de la educación pública, las plazas, la escolarización, los centros, etcétera. Y luego ya cuando lo tengas eso cubierto, pues ya si quieres favorecer, ¿no? Pero si quieres propiciar la educación privada, bueno, pues ahí está. Por ejemplo, en los últimos presupuestos que nos afectan en este 2016, pues ha habido, en relación con la educación pública, en referencia a la construcción de infraestructuras, se ha reducido en 16 millones de euros la partida presupuestaria. O sea, creemos que eso es una barbaridad. O sea, has reducido la partida presupuestaria en infraestructuras públicas. Y mientras, has aumentado en 36 millones de euros el gasto destinado a la educación privada concertada. O sea, lo que supone cerca de 120 millones de años desde el año 2011. O sea, nosotros creemos que esto pues es un dato pues que es abrumador. Y luego, además, también tenemos un problema porque la lectura que hace la Consejería de Educación, las diferentes direcciones de la territorial, pues no se corresponden con lo que ocurre en los barrios. A mí, por ejemplo, la señora Belén Aldea, directora de la territorial de Madrid Capital, de la Consejería de Educación, me dice que en Monte Carmelo no hay niños para pedir un instituto. Digo, bueno, véngase usted un día a Monte Carmelo, un sábado por la mañana, cuando están los chavales paseando por el centro, del barrio, o váyase a Las Tablas. Digo, ¿cómo que no hay niños en Las Tablas que estén reclamando un instituto? instituto? Pues claro que los hay.
Es que los niños crecen y del colegio tendrán que pasar al instituto y eso es lo que no quieren ver.
Claro, efectivamente. Nosotros este año, por ejemplo, tenemos el caso, bueno, a mí me ocupa el caso de Monte Carmelo, tenemos un colegio que es el Antonio Fontán, es un colegio de línea 3 que actualmente está pasando por unas obras de ampliación para la línea 4 que llevan cerca de 2 años retrasadas y la comunidad acaba de aprobar ese centro como línea 5. O sea, una aberración. Dices, bueno, pero entonces esto cómo puede ser así. ¿Por qué estás masificando? ¿Por qué estás generando ese malestar? O sea, no hay el malestar, sino esa pérdida de calidad de la educación pública en los centros.
Está creciendo el número de alumnos, hay menos centros, hay menos inversión en los centros. Yo estaba viendo ahora de camino, por eso he pasado a coger la hoja, el informe que sobre los datos de la Consejería de Educación ha dado la última nota de prensa de comisiones, penúltima nota de prensa de comisiones, las que, por ejemplo, el gasto por alumno en Colegio de Educación Infantil y Primaria en 2009, de 2009 a 2016, ha bajado en un 31,3%. O el gasto en secundaria, pues un 23,7% en este periodo de tiempo, ¿no? La verdad es que esto son gastos sobre lo que es la educación, pero sobre infraestructuras, que es lo que tienes ahí, a mí me parece un escándalo. Hablabas de una pérdida de 16 millones cuando ha habido un crecimiento de barrios de nuevo desarrollo que precisaban urgentemente esto, la inversión en sanidad, en educación, en las infraestructuras básicas. Me consta que de vuestros barrios incluso hay algunos que no tienen ni centro de salud.
Efectivamente, como el nuestro. Monte Carmelo y Las Tablas es un barrio, o sea, son dos barrios ejemplo de esta política educativa, no educativa, sino de servicios públicos.
De servicios
hacia
públicos.
La ciudadanía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, carecemos de biblioteca, carecemos de centro de salud, carecemos de instituto de secundaria, carecemos de instalaciones deportivas básicas. Un barrio lleno de niños, no tiene pediatra, no tiene dónde ir a jugar al fútbol, no tiene una biblioteca y no tiene un instituto. Pero la comunidad lo ve como algo normal y...
En tanto no pase nada.
Claro, en tanto no pase nada. También es cierto pues que yo ayer comentaba que los derechos se conquistan en la calle. Y entonces yo creo que también nos falta un poquito, y también aquí quiero ser un poquitín autocrítico, conmigo mismo también, que nos falta un poquitín de más acción, un poquito más de respuesta, ¿no? A mí, por ejemplo, sí me llega la información de que a Belén Aldea no le gusta que las familias se sienten en su puerta reclamando institutos o centros, ¿no? Pues a lo mejor por ahí pasan una de las soluciones, ¿no? Que las familias, que los niños, que las madres, los padres, pues estemos allí diciendo, oye, que es que tenemos derecho a un instituto o a un colegio público o a una escuela infantil.
Sí, ahora de Las Tablas tenéis que... Ah, no, bueno, Monte Carmelo, aquí estuvieron compañeras de Las Tablas.
Sí, lo sé.
Vinieron hace poco.
Claro, van a San Chinarro y tienen preferencia y los de San Chinarro se tienen que ir a, yo qué sé.
Claro, efectivamente.
Es una locura, sí. ¿No? Pues me parece que podríamos echar un vistazo a algún dato que te parezca a ti significativo, si los tienes ahí, porque los conocerás mejor, porque yo estoy viendo muchas poblaciones con muchísima gente, pero insistís en que se trata de un documento incompleto y que es desigual.
Efectivamente. Nosotros, cuando ya te comentaba, la recopilación de datos, no todo el mundo participó en ella. Muchas de esas informaciones están recogidas, digamos, a cuentagotas, cogiendo de un sitio, cogiendo de otro, que las propias asociaciones nos estaban dando, los ciudadanos, las asociaciones de vecinos, y que de ahí que esa información no esté completa en un 100%. Pero, por supuesto, recoge, digamos, el sentir general, el sentir mayoritario de la situación existente en Madrid a efectos de infraestructuras, ¿no? Uh-huh. Y ese es un tema que nosotros quisimos resaltar en el informe, ¿no? Que antes de ponerte con el informe sepas lo que hay, ¿no? Pero sí es cierto que en la estructura que presentamos, como te decía antes, esos dos bloques, Madrid ciudad, municipios, vamos por distrito, por barrio, especificando qué es lo que falta en cada uno de ellos. ¿No? O sea, vamos a un nivel, bajamos abajo del todo para decir, oye, mira, aquí en este barrio, por ejemplo, en Ciudad Lineal, en la Elipa, falta esto y falta esto otro, ¿no? Porque es así, porque no hay, por ejemplo, tenemos el problema con la FP, que es, digamos, la gran tapada. Nosotros ayer comentábamos que, claro, que se da mucha importancia a la secundaria, a primaria, infantil, pero la FP la tenemos olvidada y tenemos situaciones en Madrid escandalosas, donde con una demanda fuerte en algunos ciclos formativos se están cerrando.
Yo no sé si en el centro de Maite, precisamente acaba de pasar un... les acaban de hacer una pirula más o menos así, ¿no?
Bueno, nos han ampliado en el IES Rosa Chacel, de aquí de Hortaleza, nos han ampliado la línea de FP, poniendo auxiliares de enfermería y otros grupos más relacionados con la informática. No tengo ahora mismo el título de los cursos.
Pero al mismo tiempo se han llevado...
Al mismo tiempo, en otros centros, están como en Valcárcel, pues están quitando FP. O sea que quitan cosas que están funcionando bien, como en el IES Valcárcel, y nos añaden a nosotros... a costa de quitarnos la secundaria y el bachillerato.
Efectivamente, nosotros hemos recogido información del Vallecas 1, del Francisco de Goya, que les comentaba en la Lipa, en Prado Longo, en Usera, en el Valcárcel de aquí de Monatalaz, de allí de Monatalaz, que es donde tenemos la sede de la FRAM, el Pérez Galdós de Fuencarral, donde los chavales se están moviendo muy bien y están reivindicando muy bien que no se les toque. Que por lo menos
claro,
se mantenga,
si son,
¿no?
Cosas que funcionan, ¿por qué quitarlas?
Efectivamente, hay una demanda. Nosotros tenemos un caso muy muy curioso en Fuencarral. Tenemos un colegio de infantil y primaria, el José Bergamín, un colegio de mayoría de etnia gitana, y es un colegio que funciona muy bien. Un colegio que tiene unos niveles medios por encima de los de la Comunidad de Madrid, y la comunidad este año pues se lo quiso quitar del medio. Llevaba un par de cursos que les estaba pidiendo subir matrícula, lo consiguieron, y aún así pues hubo una, porque todo esto como nunca es por escrito, siempre es como una llamada de teléfono amenazante de cuenta que el próximo año no va a haber centro, pues las familias se movilizaron muy bien, y pues bueno, y como el Rosa Chacel también, que también estuvimos también ahí en vuestras acciones desde Marea Verde, pues igual, ¿no? Al final es la pelea, ¿no? Es el decir no, ponerte de pie y decir bien, no, lo siento, pero no quiero que me cierres esto, y al final es donde se consiguen esos resultados.
Desde luego, quedándose quieto, no. ¿Y alguna sorpresa especial de alguna zona, de algún centro que no esperaseis al recibir los datos? Pues, no sé.
No, bueno, nosotros tenemos casos de todo tipo, de todo color, ¿no? Yo esta mañana me estaba acordando que inicialmente no respondieron al informe, pero la situación que tienen en el Boalo, en Cerceda, donde no tienen instituto, tienen tres municipios limítrofes donde no tienen instituto, y la comunidad, bueno, llevan ya cerca de 10 años peleando por el instituto, y la comunidad este año ya por fin se lo aprobó, ya empezar a construirlo con la idea de empezar este septiembre, que yo creo que no van en plazo. Pero son situaciones curiosas todas, ¿no? Dices, bueno, tienes a chavales ahí aislados, cogiéndose unas rutas de varios kilómetros, de varias horas por la mañana. Dime tú en qué condiciones puedes ir tú a estudiar o puedes ir a formarte en esa situación.
A mí me parece preocupante estas obras que prácticamente empiezan a principio de verano y después tienes ahí, por arte de magia, unas infraestructuras que... ¿Qué futuro van a tener, ¿no?
Claro, bueno, sabes que la Comunidad de Madrid ahora construye por fases. Entonces no te hace un centro, digamos, completo, sino que te lo hace un tercio, un cuarto, lo que en ese momento se demande para arrancar el centro, ¿no? Entonces eso conlleva muchos problemas, porque luego esas ampliaciones que faltan, que los chavales van escalando, pues no se construyen. Vienen con retraso, con lo cual tienes que generar unos espacios como aula, en un espacio que estaba destinado para otra utilidad, para otra función, y entonces es lo que pasa. Nosotros te contaba antes el caso del Antonio Fontán, pero nosotros, por ejemplo, la tenemos mismamente ahora mismo en Monte Carmelo, el problema de, oye, perdona que hable tanto de Monte Carmelo, pero es lo que...
Bueno, es lo lógico, que me toca defender. La referencia, estás donde más trabajas.
Efectivamente,
claro.
Pues nosotros tenemos una situación curiosa, porque nosotros también llevamos muchos años peleando por el instituto, no llegaba nunca, y el pasado año, en la coyuntura que hubo de las elecciones, conseguimos que Ciudadanos, que era la pata que nos faltaba, nos apoyara en la inclusión de la construcción de un instituto en Monte Carmelo en los presupuestos. Aquí también quiero agradecer también a las familias del Infanta Leonor, del Antonio Fontán, y del Infanta Leonor, sobre todo a la Junta Directiva de nuestra AMPA, que ahí estuvo de 10 y conseguimos movilizar a todas las familias. Bueno, pues lo que te comentaba, lo conseguimos que se incluyeran los presupuestos esa construcción, y la única parcela existente que tenemos en el barrio, Uh-huh. Es una parcela que por el Plan General de Ordenación Urbana está recogida como de uso educativo. Por los metros cuadrados que tiene, es la que responde a la solicitud que nos ha hecho la comunidad, pero tiene un talud en medio, tiene una montañita que hay que salvar. Pues la semana pasada, la Dirección de la Territorial, con la parcela ya cedida por el Ayuntamiento, ha dado informe negativo y nos paraliza otra vez, una vez más, nos paraliza la construcción del instituto, en búsqueda de una parcela que no existe, porque en Monte Carmelo había tres parcelas grandes, una la tenía la concertada, otra la tenía la privada, y la tercera, que es la última, la que está al fondo de la izquierda con el talud, es la que nos han, bueno, la que nos han dejado a la escuela pública.
¿Casualidades?
Casualidades, claro.
Sí. Estaba pensando, porque, por ejemplo, estoy viendo que en Monte Carmelo ya salen, en el escrito se habla de que van a salir centros que de entrada ya no van a dar solución, que van a ser insuficientes. Es decir, las infraestructuras que están ya planeadas no van a ser las necesarias. En cuanto se termine, pues es un trabajo como incompleto,
efectivamente,
parche.
Claro, nosotros es que tenemos no solamente nuestra propia situación, sino también la demanda que tenemos alrededor. Nosotros tenemos un nuevo PAU, que es el PAU de Arroyo Fresno, que es donde estaba la estación de Pitis, la estación de cercanías. Sí. Y entonces toda esa población que viene a ese nuevo PAU va a demandar servicios públicos, y vienen como nosotros, no tienen nada. Entonces, la parcela, digamos, esta que os comentaba ahora mismo, es una parcela que está a medio camino, digamos, del núcleo de Monte Carmelo y del núcleo de Arroyo Fresno. Y es una, nosotros creemos que era una oportunidad para la consejería para satisfacer de un solo tiro la demanda de dos PAUs, pero no lo han visto así. Eso sí, claro, la concertada sigue ofertando, nosotros tenemos un colegio concertado de la Iglesia Católica, cuya ampliación está pendiente, pero yo siempre digo que tiene instalaciones que parecen un centro de convenciones. Entonces es triste que tengas un centro puntero en infraestructuras como es ese colegio y no tengas una plaza pública para educar a tus chavales.
Pues vamos a ir ahora a la actualidad de la FAPA, muy breve, y al refrán de Valentín, pero antes, Fernando, me gustaría que hicieras pues una reflexión sobre lo que ha sido la participación en este trabajo y en estas movilizaciones.
Bueno, pues yo únicamente pues agradecer el esfuerzo, el trabajo y el tiempo que desde la Comisión de Educación de la FRAM pues hemos llevado a cabo, todos los actores que estamos, bueno, todas las personas que estamos ahí dentro, todas las asociaciones de vecinos, los propios trabajadores de la FRAM. Y sobre el tema de participación, yo también quería felicitar a mi gente, a la gente de Monte Carmelo, a las madres y padres, a la Junta Directiva de tanto de la AMPA, de la Infanta Eleonor, como la AMPA de la Infanta, bueno, de Antonio Fontán, y luego también las AMPAs de las Tablas, que se han movido muy bien, las cuatro AMPAs, los cuatro colegios públicos, que están con muchos problemas, no solamente en los de secundaria, pues también ahí. Y luego, en el resto de municipios, de barrios, de distritos, pues bueno, pues yo me quedo con Paracuellos, esa marea amarilla que está siempre en todas las reivindicaciones, que tienen unos problemas enormes de escolarización. Aquí un abrazo a Javier y a Miguel.
Los conocemos, sí.
También a Villaverde, que también es otra marea amarilla, que también fuerte. También a Vallecas, a Palomeras Bajas, a Almudena y bueno, y sobre todo también a mi gente de Fuencarral, a la gente de la Corte de Pueblo Público, pues eso, a May, a Juan, a Miguel, a tantos y tantos compañeros pues que estamos ahí peleando por la escuela pública. Punto.
Es lo bueno, que estamos peleando. Pues no te vayas, vamos con una actualidad de la FAPA rápida. Y nos despediremos enseguida, pero antes, actualidad de la FAPA. Bueno, actualidad de la FAPA, la que no vamos a dar más cortinilla, sino que, Arancha, nos hemos ido, yo no me he dado cuenta, estábamos tan a gusto hablando, y Arancha Ventura, que ya está con nosotros. Hola.
Es que estabas muy bien acompañado, entonces es lo que pasa.
Efectivamente. Bueno, pues Arancha, estamos efectivamente con Fernando Mardones, que ha sido pues uno de los grandes impulsores de esta marcha y de este excelente trabajo que nos llega desde la FRAM, desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
Sí, compañero de fatigas en las APAS y en la plataforma regional.
Sí. ¿Qué tal, Arancha?
No lo ha contado muy bien, Fernando.
Hola, Arancha.
Hola, Fer.
Buenas tardes.
Hola.
Pues tenemos que sintetizar, Arancha.
Bueno, que va a salir una circular. No sé si va a dar tiempo hoy, pero ya, visto que acaba el programa, va a pasar como siempre. El martes estará la circular a disposición de las APAs sobre la propuesta de la Consejería de Educación del nuevo calendario. ¿Vale? De llevar los exámenes extraordinarios al final de curso escolar en lugar de hacerlo en septiembre. Hicimos una nota de prensa la semana pasada y hoy hemos hecho una circular a las APAs donde explicamos la propuesta, damos los documentos que se nos presentaron y el borrador de orden de calendario que se va a dictaminar al Consejo Escolar. Todavía no hay fecha y, como se ve, hay pocas diferencias este año, va a haber debate y es lo que queremos los padres y las madres, que se debata y que si hay una oportunidad real de otra manera para el alumnado, pues que se tenga en cuenta. Y nosotros sí que le vemos ventajas a trasladar los exámenes de septiembre a final de curso, ventajas para el alumnado, porque puede examinarse solo de lo que le ha quedado, con unas clases de refuerzo que le darían en el instituto, puede hacerlo cuando ha terminado el curso, es decir, termina, descansa y en septiembre arranca un nuevo curso, o si tiene que repetir, repetiría. Esta medida no va a funcionar para el que le ha quedado todo el curso, pero es que esa medida tampoco funcionaría en septiembre, pero de esa manera, pues por ejemplo, se pueden reservar libros. Cuando un alumnado quiere hacer FP puede tener plazas, porque aprobando en septiembre no las tiene. Es una manera de organizarse la familia y el propio alumno y descansando en vacaciones, porque si no nos encontramos que o las familias apoyan o tienes dinero para llevarlo a una academia o tienes tiempo, pero al final es dejarle solo al alumnado haciendo la parte que le corresponde, mientras que se supone que es más fácil que con el apoyo del docente pueda esos contenidos transformarlos en conocimientos. Y claro, un alumno solo tiene difícil hacer ese paso.
Muy bien, pues has hablado de materiales, de libros. Esta semana se ha hablado también de ese banco de libros que está disponible. ¿Cómo está disponible? ¿Cómo lo ha conseguido la FAPA?
Llevamos tiempo trabajando con la herramienta en la página web y lo que hacemos es un repositorio. Según nos van llegando libros de otros centros, se suben a la página web y ahí se ponen las unidades que tenemos de cada libro. Así que recomendamos a las familias que una vez que tengan los listados de libros, que accedan a la página web, bien para solicitarnos, incluso si en su centro no se van a usar unos materiales, porque se cambia de editorial, que lo tengan a disposición de la FAPA, bien físicamente en nuestras instalaciones, o nos pueden hacer el listado y nosotros lo subimos de manera virtual y las APAs se pueden poner de acuerdo.
Muy bien, hemos visto el viernes pasado que el APASOF volvía a ser otra vez difundido, que hay novedades en él, es una herramienta que ya lleva su recorrido.
Sí, lleva tiempo. La última novedad es que puede ser online, que eso beneficia que no esté en el ordenador de una persona. Muchas veces pasa que se va alguien del APA y se lleva toda la información y hay que volver a arrancar de cero. Ese programa de gestión lo que hace es facilitar el tiempo que tienen que dedicar las APAs a la parte administrativa.
Pues creo que está en la página web de la FAPA, pero hablabais de una promoción del APA del Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya. Pues sobre un espectáculo de danza para el próximo 7 de junio, ¿no?
Sí, nos llegan muchas veces actuaciones que hacen las APAs en los centros o por ejemplo en una biblioteca o en un teatro municipal y cuando son de interés, claro que las difundimos, igual que la actuación que hizo el IES San Isidro, creo recordar, en la Plaza Mayor, que batió el récord de hacer el papel más grande del mundo. Pues cuando hay cosas así interesantes, para eso está la FAPA, para difundir.
Muy bien, pues sí, nos ha llegado este espectáculo, Vive la Danza Española, va a ser en el próximo 7 de junio a las 21 horas en el Teatro Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa. Y más cosas he visto por aquí, pues más convenios de la tarjeta FAPA.
Sí, lo renovamos continuamente. Hay un apartado en la web, una pestaña que pone convenios, tarjeta FAPA, y ahí aparecen todas las entidades con las que tenemos convenio. Cuando se hace uno nuevo, se manda un correo.
Y cursos, consejos escolares y gestión de APA.
Sí, son los básicos, los que hay que saber, el ABC, ¿no?, del APA. Los hay presenciales y los hay online. Es muy importante la formación en las APAs, porque el recorrido que tienen los padres y madres muchas veces no da tiempo a hacer una renovación parcial, que sería lo ideal, y muchas veces total. Entonces, llegas a un APA, adquieres un cargo y te encuentras a veces que no sabes por dónde empezar. Y para eso está la federación, para facilitar el trabajo.
Pues, salvo una petición de Tríodos y la Asociación Vida Sana de un premio de huertos educativos ecológicos, yo no tengo más.
No, que estamos trabajando en los comedores, en los ecocomedores, y que es una preocupación de las familias que el tiempo de comedor sea un tiempo educativo, y hay que empezar por la alimentación, qué alimentos están tomando, y también hay que hablar de la convivencia. Así que todas las noticias que lleguen, las daremos.
Muy bien, difundiendo. Pues Arantxa, muchísimas gracias. Nos vamos ya con Valentín, que estamos casi fuera del tiempo. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Buena semana, educativa.
Había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna.
Sí, sí, muchos refranes, pero ya tenemos a Valentín Huerta con nosotros. Hola, Valentín.
Hola, buenas tardes.
Estamos ya sobre el tiempo y, bueno, te voy a presentar a Fernando. Si no has escuchado, pues Fernando es un gran luchador, como ha demostrado aquí. Y, Valentín, yo creo que bueno, tenéis muchas cosas en común.
¿Qué tal, Valentín?
Hola, buenas tardes.
Encantado de conocerte.
¿Qué hay?
Pues, Valentín, te hemos contado el tema de la semana y creo que tienes tu reflexión preparada.
Pues sí, así. Tengo la reflexión, las organizaciones vecinales. Desde mucho tiempo atrás, cuando la educación y la cultura tenían problemas, los cuales aún siguen, las organizaciones vecinales lucharon y lucharán por difundirla. En Hortaleza recuerdo a las amas de casa de la Esperanza manteniendo en su pequeño local a dos profesores ayudando a los jóvenes. Portugalete sigue hoy día con sus conciertos y exposiciones. Recuerdo cuando proyectaban cine y su debate después. Allí vi una película sobre sindicalismo muy buena, La ley del silencio. Villarrosa, su grupo de baile, la antigua Canilla San Fernando, sus equipos infantiles de fútbol, y así otras muchas más. Y Radio Enlace, dando voz a todas ellas y apoyando la enseñanza y educación. El movimiento vecinal y la cultura siempre han ido, van e irán juntos. Así lo afirma el abuelito Valentín.
Pues Valentín, dos experiencias muy cercanas, la de Fernando y la tuya, creando la Asociación de Vecinos de tu barrio y el AMPA y estando en la construcción de los centros de tu zona. Y muchos años después, fíjate, sigue siendo necesario luchar.
Yo creo que luchar por la educación y la cultura seguirá siendo una batalla larga, larga y costosa. Pero si perseveramos, triunfamos.
Sin duda. Muy bien, Valentín, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Vamos a despedir a Fernando, que ha estado aquí y, pues bueno, que lo está dando todo. Así que, Fernando, gracias por tu labor, de verdad.
Nada, a vosotros. Y sí me gustaría agradecer a una persona que para mí está, bueno, que está pegada a mí, que es Raquel, que sin Raquel esto no tendría...
Sin duda.
No tendría sentido. Bueno, ni sentido ni ocasión.
Bueno, pues nada.
Besos a todos y tener una buena semana educativa. Y ánimo a todos los que se examinan. Mucha fuerza.
Sí, claro que sí. Fuerza. Bueno, mucha fuerza, mucha concentración.
Mucho ánimo.
Mucho ánimo.
Claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Buena semana educativa.
Muchas gracias. Igualmente.
Adiós.